vamos arrancando este viernes feo a nivel climático,
sí.
Pero igual no deja de ser viernes, no hay, digamos, actividad intensa de campaña, perdón que yo siempre me refiero a eso, no hay actividad intensa de campaña este fin de semana, más allá de, obviamente, las rutinas habituales de las recorridas de los candidatos. El próximo lunes sí, está la actividad programada por Aníbal Fernández, candidato a gobernador por el Frente para la Victoria.
Sí.
Va a ser, claro, va a ser aquí en esta ciudad, en el Teatro Argentino, va a ser el lanzamiento de su sector, de su grupo, digamos, agropecuario, de su estructura, su plan de gobierno para el campo. Lo llamativo fue que ayer había convocado CARVAP, una de las entidades rurales, una de las más fuertes, más potentes. CARVAP, digamos, ha sido, a ver, crítica con el gobierno nacional en general, pero tiene una mixtura. Son todas las federaciones rurales, ¿no? Que digan, tiene una potencia importante en el interior de la provincia de Buenos Aires y también comprende la Pampa. Siempre tuvo una mirada muy crítica, pero no tiene una posición tomada tan extrema. Digamos que CARVAP tiene más una tendencia al acuerdo, al diálogo, y nunca perdió de todo la conexión, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
El tema es que CARVAP había convocó a los candidatos a la gobernación, nosotros lo contamos esta semana, lo estuvimos contando con detalle, a los candidatos de la gobernación para que expongan cada uno sobre la situación, su plan para el campo. Y a la vez CARVAP hacía como una suerte de intercambio, planteándole cuáles eran los temas que ellos consideraban que eran pertinentes. La convocatoria incluía a los ruralistas, afiliados y demás que participaban y que hacían preguntas. Todos, salvo el caso de Néstor Pitrola, habían confirmado su presencia. Pitrola, candidato de FIT, se había excusado con una agenda. Algunos dicen que, bueno, desde su sector de ultraizquierda, no veían con buenos ojos participar de una entidad que no le es, a las cuales ellos han cuestionado, ¿no? Por sus raíces, la de tildan de conservadora, etcétera, etcétera, de patronal y demás, así que Pitrola no estuvo, pero lo había avisado. El tema fue que Aníbal Fernández, que era uno de los primeros oradores, porque sí, él comenzaba a las 12 del mediodía, mandó a la mañana, esa mañana, una carta explicando que se excusaba, no podía estar, tenía problemas de agenda. Llamó la atención, ¿por qué? Porque, bueno, hasta la noche anterior había confirmado su presencia, y generalmente decir un problema de agenda cuando vos ya tenías recontraconfirmado, no sonó nada, no se lo creyó nadie, digamos. Lo llamativo, te decía, era porque Aníbal Fernández no tuvo una buena elección en el interior bonaerense y tiene especial interés en mostrarse muy alineado con el agro, muy interesado con el sector agropecuario, ¿no? Muy interesado en presentar propuestas. Lo que pasa es que, claro, también la situación era difícil para Fernández, porque es jefe de gabinete, es decir, a ver, todos coinciden en que los principales reclamos hoy del campo bonaerense tienen que ser atendidos por el gobierno nacional, porque son todos reclamos de índole nacional. Tema retenciones, tema rodes, el tema de la apertura a las exportaciones, las grandes obras hidráulicas que se pidieron, también corresponden, más allá de que sean, que puedan ser por endeudamiento internacional, de todas maneras vos necesitas el ok, el aval de Nación. ¿Por qué? Porque no tiene la espalda suficiente hoy la provincia de Buenos Aires. Salvo el caso de caminos y de un plan agropecuario concreto, y hasta ahí, porque ese plan está muy atado a decisiones nacionales,
sí,
la gran mayoría de los reclamos era hacia Nación, con lo cual la figura de Fernández quedaba en una situación comprometida. ¿Por qué? Porque cualquier pregunta, cualquier medida de cambio, como las que prometieron los tres candidatos que estuvieron, necesariamente Fernández no tenía respuesta para dar. Eso es uno de los puntos. Pero además lo que contaban es que días anteriores habían estado a través de las redes sectores de autoconvocados que no pertenecen a CARVAP, pero que sí están apostados en el interior, cuestionando la presencia de Fernández y, digamos, amagando con la posibilidad de un escrache o ir a increparlo, etcétera, etcétera. Algunos hablaban de que quizás desde el gobierno nacional indicaron que no era conveniente tan cerca de la elección tener la posibilidad de un enfrentamiento con el campo, era demasiado arriesgada la jugada, que no era necesaria. Lo cierto es que Aníbal se excusó con agenda, más o menos para esa hora adelantó una reunión con legisladores y candidatos, que está en una reunión ahí que estaba prevista, pero que podía ser, el horario no era trascendente, bueno, puede que esa haya sido la excusa, igual no terminó de convencer, pero Fernández lo que hizo en alguna medida también es despejarle camino para la candidata inmediata, que es María Eugenia Vidal. Vidal es la candidata de Cambiemos, que salió segunda en las PASO de agosto pasado. Vidal, la anterior reunión, el año pasado, que había tenido con Carvap, no había quedado muy bien. Rojita de papeles, dijeron en Carvap, cuando fue la candidata. Claro, Vidal recién comenzaba a caminar la provincia, y hablar del tema agropecuario sin tener mucha idea es complicado. ¿Por qué? Porque, imagínate, hablarle a una platea de productores agropecuarios, que la tienen recontra clara, que saben el detalle, es muy complicado, es difícil.
Sí, sí, sí.
Porque
no,
aparte
no,
es una...
Tenés que tener mucha cintura, demasiado, ¿no?
Cintura y mucho conocimiento. Claro. Pero aparte el conocimiento no es solo teórico, el conocimiento es de haber pisado ese suelo. Por eso también es complicado. Porque vos en la provincia de Buenos Aires tenés desde sequías extremas hasta inundaciones. Tenés todo tipo, es muy variado. A tal punto que, mira, uno de los expositores, Jaime Linares, porque estuvieron Linares de Progresistas, Vidal luego de Cambiemos y Felipe Solá de Una. Linares, por ejemplo, que es un hombre que conoce mucho, fue intendente de Bahía Blanca, es actual senador nacional, fue legislador provincial, es un hombre del interior. Bueno, Linares, por ejemplo, hablaba de esto de dividir la provincia en regiones, pero atadas a la producción, como está la ley del sudeste, que atiende, que no se cumple la ley, pero la esencia de esa ley es atender esa zona del sudeste desde la situación real de esa zona, climatológica, de suelos, etcétera. Entonces, fíjate vos cómo es el planteo, que habla justamente de que la provincia de Buenos Aires tiene casi como 8 o 9 provincias en sí misma respecto a las diferencias concretas que hay. Entonces, es muy difícil conocer la provincia si vos no has pasado algunos años teniendo alguna actividad de gestión. Puedes igual hacerlo, esto no te inhabilita como candidata, pero es complicado. Cuando le tocó el turno a Vidal, Vidal había hecho todos los deberes. Ella estuvo, es interesante ver con quiénes acompañaron a cada candidato. Estaba, Jaime Linares estaba solito, que es un dato en sí mismo.
Sí.
María Eugenia Vidal estaba acompañada por Leonardo Sarkis, que es quien podría ser su ministro de Asuntos Agrarios, o bajo producción, como dijeron ellos. Hernán Lacunza, un economista, que también se lo menciona como futuro ministro de Economía, en caso que ganen, y estaba por allí pululando Jorge Rodek, un alocado Jorge Rodek, estaba muy así desenfadado, ex diputado provincial que es de la línea del PRO. Esto es un dato porque Sarkis la preparó. Sarkis es un hombre de la provincia, estuvo con Felipe Solá, estuvo con De Narváez, es un especialista, digamos, en el tema del campo y conoce mucho a la provincia, y él la preparó. Dice que estuvo Vidal casi una hora sentadita atendiendo y apuntando todo, uno por uno, los temas que iba a plantearle a los ruralistas. Y los deberes los hizo bien. Y quedaron todos contentos al punto que la aplaudieron. Así que por eso te decía que la ausencia de Vidal, de Fernández, claro, en alguna medida...
Comenzamos mal, dijeron, ¿no? Desde Carvap.
Horacio Salaberry,
empezamos mal, claro.
Horacio Salaberry arrancó, él era como titular de Carvap, arrancó la jornada y dijo, sí, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era invitar a todos. Fernández no hizo lo que tenía que hacer, que era venir, porque comenzamos mal, porque él dijo, Fernández dice ser un hombre de diálogo, bueno, pero acá no apareció, claro. Comenzamos muy mal. Sí, hubo enojo, hubo malestar más que enojo. ¿Por qué? Porque las autoridades de Carvap tuvieron codazos para invitarlo, porque la lógica de ellos era invitemos a todos, nos decían, con alguno de todos estos, después de diciembre nos vamos a tener que sentar, porque hay que empezar a negociar la situación de campo. Entonces, preferimos conocer antes qué plantean, aparte todos fueron filmados, con lo cual está ahí el dato de lo que prometieron, y la idea es que estuvieran efectivamente todos, porque aparte otro dato es que Aníbal Fernández puede ganar, ganó las PASO, y puede ganar, entonces ellos necesitaban estar con los posibles ganadores. Costó mucho invitarlo porque hubo mucha resistencia, porque efectivamente Carvap es una mixtura interesante, ¿no? Tiene desde sectores muy conservadores hasta sectores más amplios, digamos, más abiertos. Entonces, bueno, esos sectores conservadores cuestionaron la presencia de Fernández, porque Fernández tuvo una actuación importante en la pelea por la 123, entonces, uh-huh. 125. Entonces, bueno, esta situación, en lo concreto, Vidal te diría que zafó, apurada estaba, como siempre, apurada con su campaña. De todas maneras, bueno, hizo los deberes, hizo de la exposición, respondió a las preguntas y luego tuvo un encuentro con la prensa, era la lógica que se seguía. Luego vino Felipe Solá, tarde como siempre, es imposible que Felipe Solá sea puntual. Él vino acompañado por un amigo seguro, un amigo personal, y su candidato a la vicegobernación, que es Daniel Arroyo, con quien tiene excelente vínculo también. De hecho, Solá peleó porque fuera Arroyo su candidato a vice, porque quería que hubiera un acuerdo para que fuera un intendente de Frente Renovador. Y estaba Raúl Rivaras, amigo personal. Rivaras fue el ministro plus ultra en las gestiones de Solá, porque fue desde ministro de Asuntos Agrarios hasta ministro de Seguridad. Pasó por varias carteras. Y en el caso de Solá te diría que la exposición... A ver, Solá es un viejo conocido de la casa. Ha hecho infinidad de presentaciones y ya en campaña ha hecho sus propuestas. Con lo cual, más que eso, lo que esbozó Solá, lo que aprovechó Solá fue para justamente jugar la campaña pegándole a Scioli, comparando las gestiones. Recordemos que Solá, cuando Solá le dejó el mando a Daniel Scioli, en esa época ambos eran oficialistas. Bueno, entonces Solá fue con numeritos y empezó a explicar las diferencias, obviamente a favor de él, entre ambas gestiones y a partir de allí meterse en algunos temas puntuales. Cuando se abrió la charla, en realidad una charla casi de iguales, ¿no? Se ponían incluso hasta hablar de los detalles de, no, bueno, pero para esta ruta, pero que el campo, que... O sea, con un detalle muy muy exquisito casi. ¿Por qué? Porque Felipe Solá conoce mucho todas esas variadas zonas de la provincia. Así que fue justo, Solá, como estabas poniendo, cuando se trascendió, todos estábamos ahí con los celulares, y se conoció este salto en Garrocha de Mónica López. En realidad fue una suerte de vuelta. Mónica López es diputada provincial, la mujer de Alberto Roberti, de diputado nacional, ¿no? Ahora, de la lista de los petroleros. Ella, él dice que todavía él no, que ella. Ella, bueno, se sacó la foto con Scioli y dejó bien claro que se pasaba, digamos, que votaba a Scioli. En realidad lo de Mónica López no requiere, digamos, mucha... Me parece que sería ya momento de comenzar a establecer algunas reglas de juego electorales, porque si no, terminamos en la banquina inevitablemente, ¿no? Cuando hay personas tan desprejuiciadas, inevitablemente terminamos en la banquina, porque el zigzagueo de Mónica López es increíble, digamos. Ha estado con todos los sectores, desde oficialistas hasta opositores, y siempre jugando, digamos, en primer lugar. Ella fue candidata a vice de Narváez, cuando de Narváez era opositor.
Sí, sí.
Claro, ¿no? Estuvo después con Massa.
Es muy difícil el GPS, ¿no? Seguirla es muy difícil, de verdad.
Seguirla es difícil, y también lo que es complejo es que, porque me ha tocado al cubrir legislatura, cuando comenzó el chichoneo de Narváez con Scioli, que hubo una suerte de acuerdo subterráneo, Mónica López votaba todas las leyes de Scioli. Entonces, esas cosas, ahí es donde en realidad uno tiene que empezar a mirar el por qué es negativo el zigzagueo. Más allá de que a uno le caiga antipático, también en los hechos concretos no es conveniente para la democracia, porque termina siendo un juego que no es muy honesto para el elector. Vos votás a alguien y además de pasarse, en los hechos concretos, lo que se discute en la legislatura fundamentalmente son leyes.
Claro.
¿No? Y también se eligen jueces, y también hay un montón de decisiones que se toman. Con lo cual un voto es importante, y si vos votás a una persona que después no terminás sabiendo para qué rumbo va a tomar, porque en realidad es así, bueno, ahí estamos entrando en un terreno muy gris. Las democracias de baja intensidad, como decían Terry Rock, creo que era el nombre, un especialista en el tema, pero que era muy interesante esa mirada, ¿no? Estos pequeños, que parecen pequeños detalles, en realidad lo que hacen es bajarle el impacto a la democracia, bajarle la calidad a la democracia.
Bueno, se sigue hablando, ¿no?, con el tema de cuando uno vota, si vota a la lista o vota al candidato en sí, ¿no? Porque después, ¿en qué situación queda ese candidato? Como bien decís vos, ¿no?
Claro, exactamente. Ahí, mira, para esbozar de lo que es esta elección, otro dato que es, por ejemplo, son datos chiquitos, ¿eh? No son cosas grandilocuentes, pero ¿qué hacen? Que la boleta hoy esté unificada, ya, que sea... no solo tan extensa, sino que sea muy difícil, no sé si te tocó a vos, cortar la boleta. Uh-huh. La boleta de la cual estuvo impresa en las PASO, por calidad de papel y porque no estaba bien punteada, era difícil cortarla. Para alguien que no tenga una experiencia o que no sepa con claridad cuándo la boleta se autorice y cuándo no, de acuerdo al corte, porque se corta en pedacitos, si no, es realmente complejo. Y sobre todo que no lleva tijera y demás. Son datos sonsos por ahí, pero son datos que hacen a una mala calidad de la democracia, porque el elector tiene que ir con las reglas de juego limpias, y aparte tiene que ir con toda la facilidad para votar. Todo tiene que ser fluido, tiene que ser fácil, tiene que ser sencillo. Mónica López no es la que genera eso. A mí, te digo, particularmente como platense, me parece que fue una absoluta falta de respeto, y estoy siendo muy, muy simpática y caritativa con el término. Mónica López fue la que hizo una denuncia contra Daniel Scioli por haber ocultado o intentado ocultar la cantidad de fallecidos en la pasada inundación aquí en nuestra ciudad. La inundación en nuestra ciudad fue una inundación trágica que todavía nos deja esa sensación, esa angustia para todos, ¿no? Para los que tuvieron familiares, amigos, ¿no? Fue un desastre. y es muy doloroso el tema para nosotros. Entonces, que Mónica López haya ido a hacer una denuncia contra Daniel Scioli, nos tocó cubrirla, ¿no? Que uno vaya, preste atención, lo difunde, además, y después salga diciendo de golpe que va a votarlo a Scioli, saque la foto y fogonee eso, fomente, la verdad que es una falta de respeto increíble, casi, digamos, pegarle una cachetada a las víctimas familiares, ¿no? De la inundación, y con esa repitió esa situación en otras instancias también. Así que en esa instancia cuando estaba
las charlas, ¿no? De marido y mujer, ¿no?
Me ha tocado alguna.
Sí, de Roberti me imagino. ¿Cómo hacemos, ¿no? Porque él salió de
en una entrevista Roberti le decía, ella estaba como candidata. Ella quiso ser candidata a la gobernación, chicas, o sea, digamos, no es que es una figurita, si bien no es muy conocida, no es que era una diputada más, ella tenía aspiraciones, tiene aspiraciones, supongo, pero bueno, en esos tramos donde ella quería ser candidata a la gobernación, que finalmente terminó siendo vice de Narváez, porque ese fue el acuerdo, porque Roberti financiaba la campaña, ayudaba a la financiación de la campaña de Narváez, por eso también es que ellos están ubicados en el lugar que están, ¿eh? No, las cosas no son tan sencillas. Bueno, recuerdo que Mónica López quería meterse en temas de una manera casi así sin brújula, y Roberto le decía, no, Mónica, de eso no hables al rato. Mónica, eso no. Y le iba así como apuntando, tampoco sin ningún empacho delante del periodista, bueno. De todas maneras han tomado aparentemente distintos rumbos. Pero lo cierto es que cuando se conoció esa noticia estaba Felipe Solás, a ver, se había conocido unos minutos antes, pero justo coincidió que ingresó cuando Felipe Solá estaba exponiendo, cuando le preguntamos a Solá, recordemos que Roberti es jefe de bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, y Solá es diputado. Solá se hizo el tonto, dijo que esa foto estaba photoshopeada, como bromeando, y que después dijo, bueno, ¿quién es Mónica López? ¿Quién es? Como, que no iba a hablar de eso, que eso tenía que hablar ella. Pero bueno, es un dato fuerte en cuanto a la... Es un dato fuerte como impacto, más que como peso real de específico. Mónica López no suma mucho voto, porque es de Avellaneda y en Avellaneda no ha tenido repercusión. Pero sí es impacto en cuanto al dato, ¿no? Se le fue una nueva diputada, claro,
sí. Otra, claro, más que se va.
Eso desgasta mucho la figura, la candidatura del propio Solá. Por más que la ningunea de Mónica López, también a Solá los desgasta. Pero redondeando la jornada entonces de Carvap, una jornada positiva para los de Carvap, para los candidatos fue un buen ámbito para expresarse, y queda pendiente ahora lo que pueda decir Aníbal Fernández este próximo lunes en La Plata cuando exponga y aborde este tema.
Impecable, Saber, que tengas un muy buen fin de semana, dale.
Dale, hasta luego.
Sabrina Carrasco, desde Gobernación.